nos sumergimos en una historia fascinante contada por Jesús. ¿Qué digo historia? Más bien, relato transformador. Y es la parábola del rico y Lázaro. Pero esta parábola realmente nos va a cambiar la visión que tenemos de la vida y de la muerte. Así que prepárate. Y además, esta visión de esta parábola nos va a hacer la pregunta, ¿realmente estamos viviendo para la eternidad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inverso, que llega gracias a Juventud Adventista de España, JAE, y a la editorial Sa Feliz. Compis, amigos,
hola.
¿Cómo estáis?
Hola, feliz sábado, ¿eh?
Muy bien, la verdad es que quiero dejaros una. Si tuvierais que expresar cómo sentís hoy en una única palabra, ¿qué palabra usaríais? Empiezo yo. Venga. Motivado. Estoy motivado.
Eso viene bien para el capítulo.
Eso.
Yo diría agradecida.
Olé, muy bien.
Yo acalorado. Madrid tiene mucho calor.
Es verano.
Yo descansada.
Ojo, muy bien.
Es verdad.
Muy bien.
Claro. Yo creo que reflexivo.
Oh, por favor.
Sí, claro, profundo.
Profundo, ¿eh?
Muy bien, qué bonito. ¿Alguna vez habéis juzgado erróneamente a una persona basándose en vuestra primera impresión o en vuestra o en la apariencia de la persona?
Pensaba que la pregunta anterior era la pregunta sorpresa.
Y estaba pensando, claro, motivado, Sebas.
¿Puedes repetirla? Me encanta. ¿Alguna vez habéis juzgado erróneamente,
Bueno, casi siempre erramos, a una persona,
sí. por él, sí.
Basándonos en la apariencia.
Pues somos, sí, muy de juzgar, la verdad. Por eso no somos buenos jueces. Efectivamente. Ah,
totalmente. Yo me pasó en 2013. Lo recuerdo porque creo que no lo voy a olvidar nunca. Conocer una persona por su cómo se veía, por lo que llevaba en su piel, y cómo me parecía que era la persona, empecé yo a crear la libreta mental, ¿no? Crearme una imagen de esa persona. Y esa imagen me predispuso, me bloqueó a actuar y conectar con esa persona. Y luego cómo Dios me enseñó y me dijo, tío, pero ¿de qué vas? Y cómo Dios usó a otra persona para bendecir a esa persona y no me pudo usar a mí porque yo estaba predispuesto. Estaba con un prejuicio tremendo ahí.
A veces perdemos oportunidades, ¿no? Sobre todo eso. Al final, por prejuzgar a alguien, nos perdemos de hacer un bien o de simplemente hacer la obra que Dios tiene para ti.
Totalmente, totalmente. Esta semana hablaremos del rico y Lázaro, pero también hablaremos de eso, de apariencias, y hablaremos de juicio. Uh-huh. Así que empezaremos con nuestro Interioriza. Ah, qué bonito, Interioriza. Capítulo 11 de Inverso. Capítulo 6 de 1 de Timoteo. Y vamos, Clara, a ver el versículo 17 al 19. ¿Estás lista para darnos un Interioriza? Bueno, le decimos Interioriza. Muchos le dirán el subrayado de Inverso. Pero que es lo mismo. Recordamos, los códigos colores están ahí en la caja de descripción de este vídeo. Adelante, Clara.
Vale. Bueno, a ver qué os parece mi Interioriza de hoy. Me gusta leerlo primero todo y luego vamos a analizarlo.
Dale.
Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y bueno, yo he cogido la NTV. Y bien, bueno. comienzo con el análisis. No sean orgullosos. Lo he puesto en violeta como un desafío, ¿no? Porque, bueno, pues el orgullo muchas veces nos impide muchas cosas, nos hace hacer otras quizás que no deberíamos. Entonces, creo que todos tenemos que trabajar en el orgullo, ¿no?
Yo no soy rico, pero también me pillo este mensaje para mí.
Buena aclaración, buena aclaración.
No tiene que ver con...
Se ha firmestado, pero bueno.
Sí. Es que no se ha cumplido todavía lo de una hora de trabajo con todo el dinero.
Ya, ya llegará.
Sigue pendiente.
Bueno, seguimos luego de azul el subrayado. Deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Me parece importante, vamos, indispensable, ¿no? El depositar la confianza en Dios. Cuán importante es dejar todo en manos del Señor, ¿no? Y que, bueno, y que Él nos va a dar lo que necesitemos. Confiar, tener fe en que Él nos va a proveer, ¿no? Después, diles que usen su dinero. Lo he puesto en naranja, como que no termino de verlo, porque ¿quién soy yo para decirle a otra persona cómo tiene que usar su dinero, no? No sé, creo que es un tema delicado, quizás. Tengas que tener cierta confianza o, bueno, depende de quién provenga también ese consejo, ¿no?
Claro.
Para los otros. Vale, luego he vuelto a subrayar de violeta. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. También como otro desafío, porque dice estar siempre dispuestos a compartir, a ayudar, y quizás muchas veces no tenemos ganas o no tenemos el ánimo. Entonces, ¿cuándo es que ayudo? ¿Cuando quiero o siempre que puedo? ¿No? Hay como claro. Un desafío.
Y nuevamente, ese cambio de visión del reino de Dios, es como enfocaros, no estéis enfocando en la riqueza material, sino que hay cosas que aún son más valiosas que esas riquezas. Y son las buenas acciones, ¿no? La generosidad. Y me encanta, me encanta.
Luego, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Me ha sorprendido, pero para bien. Porque está diciendo que le estamos prestando a Dios, que estamos acumulando en el cielo. En Proverbios 19:17 que dice... a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Es como que Dios se lo toma a lo personal, ¿no? Y Mateo 25 también lo dice, heredad del reino porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Y dice, en cuanto a uno de mis hermanos lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Entonces, Dios sabe todo lo que hacemos, ¿no? Y lo tiene en cuenta también.
Sí, me encanta la figura de tesoro, la Biblia la utiliza mucho. El Mateo 6 también dice, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿no? Y el Señor de los Anillos, permitidme, es que lo vemos en este personaje distorsionado, que al final... Todo gira en torno a ese anillo, mi tesoro, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestra atención, nuestra búsqueda.
Así es. Y ya la última parte la he puesto de amarillo a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Aunque luego lo cambiaría, ¿no? Porque como hemos dicho ya muchas veces, el interioriza te hace escudriñar más y analizar más los versículos, ¿no? Pero en la primera lectura lo puse en amarillo como que no estoy de acuerdo porque me vino a la mente que parece que está hablando de la salvación por obras. Al haber hecho todo esto, entonces claro. Experimentarás lo que es la vida eterna, ¿no? Y claro, no estoy de acuerdo con eso, no es lo que Dios nos enseña, ¿no? Pero comparando con otras versiones, que está bien también a veces cuando estamos estudiando, comparar porque te ayuda a tener otra visión o te explica a lo mejor algo que no lo entiendes con la otra versión, lo ves de una manera más amplia y dice que echen mano de la que realmente es vida eterna. Entonces, el énfasis no es que uno se va a salvar por estas cosas, por hacer esto, ¿no? Sino que es la manera correcta de vivir, ¿no? Y servir.
Muy bueno, muy bueno. Muy bien, Clara. Wow, me encantó. Clara. Este interioriza. Me he dicho lo mismo de todos. Pero es que está muy bueno. Y esta idea de la salvación, de que es al final una consecuencia, es la consecuencia a nuestro agradecimiento a Dios, a nuestra salvación. Y es una expresión del agradecimiento que, Naomi, tú estabas agradecida hoy. Estás... Muy bien, pues muy bueno, ¿eh? me ha ayudado mucho, me sirve mucho. Enmi, la primera, la dejamos en la mesa, empezamos un debate juntos y queremos que lo dirijas tú. ¿Por qué nos es tan fácil juzgar por las apariencias? Esto es para mí, porque yo...
Claro, claro.
¿Cómo podemos ver a los demás de la forma más similar como la ve Jesús, como la ve Dios, como la ve Cristo? Esa vista, ¿no? Que hablábamos, lo lente de Dios.
Sí. Yo creo que es una... Nuestra naturaleza humana con frecuencia nos hace ver y juzgar. Y tenemos unos ojos limitados y no vemos lo que Dios ve. Creo que ese es el punto, que no vemos lo que Dios ve. Y me llama mucho la atención porque la historia que vamos a estar estudiando precisamente el día de hoy tiene que ver con apariencias, tiene que ver con lo que el humano percibe, pero que Dios ve otras cosas. Y la historia empieza en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19. Y básicamente habla de dos sujetos. Tenemos dos protagonistas. De uno sabemos su nombre, Lázaro, y de otro sabemos su estatus social. Ni siquiera sabemos su nombre, pero sí sabemos su estatus social. Y sabemos que este hombre, del cual no sabemos su nombre, era una persona con muchos recursos financieros. Y tenemos el caso opuesto, de Lázaro, que no tiene nada. Al punto en el que dice que Lázaro trataba de comer de lo que caía de la mesa de este hombre rico. Entonces tenemos dos contrastes, tenemos un contraste muy marcado. Y yo creo que el motivo por el cual esta parábola es muy importante que la contextualicemos es porque en el momento, y creo que puede que haya personas que todavía lo vean así, que en el momento había un concepto de que pobreza o enfermedad o algún tipo de tribulación era un reflejo o de algo que tú estabas haciendo mal o de algo que tus antepasados habían hecho mal. En otras palabras, no se concebía el hecho de pobreza y sufrimiento con relación con Dios. O sea, si algo te está pasando mal,
claro,
algo hiciste mal. Algo, claro. algo
que se relacionaba con el desagrado de Dios, maldición de alguna forma.
Exacto.
Cuidado, que estábamos colportando en el sur de España, nos estaba yendo muy mal en ese momento. Claro. Y contamos con una hermana y la hermana le dijimos, pues es que nos está yendo mal, ora por nosotros, por el grupo. Y claro, dice la hermana, a ver, seamos sinceros. Tenéis un pecado acariciado. Tenéis un pecado escondido. Nosotros, espera, hermana, tampoco así. Y era como, claro, no estáis vendiendo Biblia, no estáis vendiendo libros. Es que estáis pecando.
Me imagino que uno esté, acaso seré yo.
No, pero bíblicamente, claro, en el contexto de la Biblia, sí, de contemporáneos a esta gente, esto era súper asumido, era marcado. No te va bien, pecado. Hay algo.
Exactamente.
Eso es.
Exactamente. Y me llama mucho la atención también porque cuando leo esta historia, me llegó a la mente la historia de David, cuando Saúl había pecado contra Dios y Dios comisiona a Samuel de que busque al siguiente líder del pueblo. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí, que me parece que era el padre de David, le presenta a todos los hermanos menos a David. Y básicamente él dice, pero tal vez el pensamiento del papá es que de uno de estos debe ser, porque este es el más adulto, este es el más fuerte, y como que se enfoca en lo que él podía ver.
Sí.
Y sin embargo, ahí vemos una aclaración que la Biblia hace donde dice que Dios se fija en el corazón, mientras que el hombre se fija en lo que sus ojos ven. Entonces, creo que el mensaje es muy claro, y esta historia, más adelante vamos a estudiar un poquito más sobre ella, pero básicamente se desenlaza en cosas que suceden, que cómo los roles se invierten cuando estas dos personas mueren, tanto el Lázaro como el rico, y la enseñanza que Dios tiene sobre lo que nosotros vemos y lo que Él ve, lo que nosotros juzgamos a simple vista y lo que Dios ve en las personas.
Claro, es que es como que a veces asumimos que lo visible y lo tangible es como un reflejo directo, ¿no?, de la verdad más profunda. Y en verdad, pues,
Exactamente.
Es otra.
Y, sí. Y yo creo que la motivación para responder directamente a la pregunta es que deberíamos pedirle a Dios todos los días, Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves, no como yo las veo.
Y decimos, amén.
Así es.
Totalmente, esa es una oración preciosa. Ojalá la pudiéramos hacer cada mañana. Muy bueno, Emmy. Me ha encantado. Y el hecho que has puntualizado, luego lo veremos más a detalle, ¿no? Pero lo que todo el mundo esperaría es que el rico sea recompensado, que todo le vaya bien y que a Lázaro... Pero el pequeño detalle de la parábola, rico, cuando el nombre en aquellas épocas era súper importante, porque el nombre obviamente daba un montón de mensaje, de contexto, de familia, de estatus. Y no se menciona el nombre. Pero bueno, no voy a contar yo más. Yo quiero escucharos. Así que, ¿qué relación tiene esta parábola con el estado de los muertos? ¿Metáfora, parábola, historia, ilusión o realidad?
Vemos aquí un contexto muy grande, ¿no? Y es que estamos, cualquiera pensaría que se está hablando de una historia que sucede detrás de la muerte, ¿no? Que verdaderamente, bueno, se está hablando de esto, pero malentenderías y dirías, ah, esto es una prueba de que hay algún tipo de estado después de la muerte, ¿no? En el que estás, claro. Y verdaderamente se puede, hay algo más, ¿no? No solamente la muerte y ya está.
Es que no es una historia cualquiera, la dijo Jesús.
Efectivamente, entonces es como que todo apunta, ¿cuántas cosas que nos pueden ayudar para entender eso? Pero no, realmente, y respondiendo rápido a tu pregunta, es una metáfora.
Pero, venga, pues ya
pero,
siguiente.
Efectivamente, me puedes creer, pero yo como prefiero dar unas claras ideas de por qué es una metáfora, lo explico un poco más detallado, ¿vale? Pero
super.
Realmente entendemos primero que esto es una metáfora y que no hay para nada algo más allá después de la muerte, hablando de un estado de inconsciencia, perdón, porque realmente hay bastantes símiles dentro de la Biblia donde se ve que hay este tipo de recurso, este tipo de utilidad, ¿no? Por ejemplo, con el tema del seno de Abraham que iba a abarcar a todos los redimidos, no podría caber tanta gente dentro verdaderamente del seno de Abraham, o la misma gota que decía que saciaría a una persona sofocada. ¿Vos habéis saciado alguna vez tomando un poquito de dentro de un vaso? Yo creo que no, ¿no?
Nah.
Imaginaos un día de agosto, perdón, ahora mismo en Madrid, intentar tomar solamente un poquito de agua cuando estás totalmente sofocado. Eso es incongruente, ¿no?
Sí.
Entonces, me gusta porque esto solamente es como una primera parte. Dices, vale, esto es una metáfora, pero hay otras cosas que parecen también metáforas, pero que no lo son. Entonces, como que no nos sirve del todo, ¿no? También vamos un poco más allá. Y para explicar un poco sobre todo el tema de la muerte, nosotros tenemos como muchas referencias bíblicas acerca de todo esto, ¿no? Dios no dice que tu vida acaba cuando tú mueres. Lo que dice es que no hay un estado de inconsciencia, ¿vale? Entonces, para poder entender cuándo sí verdaderamente va a haber algo más después de la muerte, me gustaría que en este caso, pues como ya es algo más teológico, viésemos Tesalonicenses 4, del 16 al 17, ¿vale? Que lo tengo yo por aquí ya escrito. Y dice... Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. ¿Vale? Sí. Esta es la primera fase de la resurrección. Entonces, vemos que para resucitar, evidentemente tienes que estar muerto. O sea, no hay nada, no tiene que haber nada. No puedes, no es como que pasas de una fase a otra fase, simplemente es como que no estás y de repente otra vez ya estás. ¿No?
Luego dice, volver a vida, ¿verdad?
Efectivamente, volver a la vida. Dice, luego nosotros, los que vivimos, que de hecho, mira, se hace énfasis aquí verdaderamente en que se está refiriendo al estado de vida como tal, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto sería la primera parte de las personas que van a resucitar, ¿no? Esta primera resurrección. Y luego, para hacer consecuencia un poco a esta zona, ¿vale? A esto que estamos intentando explicar, me traslado a Juan 5, del 28 al 29, ¿vale? Que dice, va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Entonces aquí ya vemos que no solamente hay una parte de... ¿cómo se dice? No hay solamente una parte de resurrección, ¿no? Hay dos resurrecciones. Entonces, no hay como una distinción, no hay nada. O sea, sí hay distinción, pero... esa resurrección no solo implica que los buenos vayan a resucitar, sino que todo tiene su propósito, ¿no?
Sí.
Y en este aspecto me gusta porque tenemos en cuenta muchas cosas, ¿vale? Y es importante entenderlo, entender esta resurrección, entender el por qué se pasa de este estado de inconsciencia a, bueno, vida de, otra vez, ¿no? Los buenos son llevados por Dios, como hemos visto aquí. Pero los malos, también dentro de lo que es el preconcepto que nosotros tenemos, lo que se ha instaurado dentro de lo que es este entorno, pensaríamos que se van a un infierno, ¿no? Un infierno que va a perdurar y que va a estar todo el rato la persona ahí sufriendo continuamente. Y esto también es un preconcepto, como he dicho antes, ¿no? Porque realmente lo que nosotros sabemos, lo que la Biblia nos dice acerca de todo esto, es que va a haber un fuego que los va a quemar.
Claro.
No es un fuego eterno. No se explica y dice la gente va a estar sufriendo durante milenios, años y todo esto, sino que se va a acabar. Y me gusta porque este tipo de representaciones se pueden ver bíblicamente en sitios como, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Ese fuego que verdaderamente quemó todas estas ciudades para, como por así decirlo, culminar ese pecado, no es un fuego que continuamente esté ardiendo y que ahora mismo podamos ver ese fuego, ¿no? Es como que lo erradicó directamente y se puede hacer ese paralelismo entre, vale, ese fuego acabó con ese pecado y Dios quiere que con el fuego también que se hace en ese final se acabe el pecado verdaderamente de ahí, ¿no?
Muy bueno, Sebas, porque estás haciendo referencia a que el mismo fuego eterno que habla de Sodoma y Gomorra no sigue ardiendo eternamente, sería el fuego eterno al cual hace referencia cuando se refiere a la muerte o al exterminio final de la muerte final, la segunda muerte.
Eso es. Muy buena
esa aclaración, me gustó mucho, ¿eh?
Eso es. Entonces, me gusta porque al final nosotros tendemos muchas veces a equivocarnos y Dios es como que nos da muchísimos resquicios de, oye, mira, te estás desviando del camino, intenta enderezarte, intenta entender porque yo sé que es complicado, ¿no? A veces nosotros, por intentar apelar a los sentimientos o por intentar buscar una solución a aquello que no comprendemos, nos vamos por un camino totalmente distinto y Dios es muy claro cuando dice las cosas, ¿no? Con lo que te intenta, como por así decirlo, instruir, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con todo esto, aclaro verdaderamente el por qué esto es una metáfora y básicamente el uso que utiliza Dios de esta metáfora para poder dar una parábola o dar una enseñanza en este caso, ¿vale? Y es que verdaderamente nosotros nos estamos centrando en la parte de la muerte o el estado de en el que está en esa situación, pero Dios lo que quería mostrar ahí simplemente es el tiempo límite, ¿sabes?
Sí.
El que tú verdaderamente puedes hacer toda tu labor y todas tus obras en vida y más allá de allá es tu tiempo final, no hay nada más que puedas llegar a hacer, ¿no? Y me gusta porque aquí se hace una distinción entre no si eres rico o eres pobre, sino verdaderamente en lo que importa, ¿no? En lo que verdaderamente tiene sentido para Dios y es en lo que eres como persona, en lo que verdaderamente representas dentro de la vida, tus acciones, lo que vas a hacer, todo eso, ¿no? Entonces, me gusta porque al final, bueno, esto ya lo he sacado un poco yo como conclusión, pero el hecho mismo de que se dé un nombre a la persona que verdaderamente importa es como la conciencia de que verdaderamente es la persona a resaltar, ¿no? Lo que nosotros queremos. Y es guay porque al final entender este tipo de parábolas de la forma correcta te da como un ánimo de esperanza.
Claro.
Eso es.
Qué bonito se va.
Muy bueno, se va.
Súper bueno, nos has ilustrado, amigo. Genial, ¿cómo lo habéis visto? Parece complejo cuando estás leyendo la parábola, pero bueno, habiendo escuchado a Sebas también, se hace mucho más simple.
Lo he explicado muy bien, sí.
Sí, súper bien, súper bien. Y puntualizar a nuestros amigos que hay dos palabras que se utilizan en el texto bíblico y hacen alusión al sepulcro, que es Seol y el Hades, que se traducen en castellano y en inglés como infierno. Y estas palabras, tanto en hebreo como en griego, hacen referencia directa al sepulcro, a donde va el cuerpo cuando es enterrado. Eso es. Y bueno, y que al final esta primera resurrección, tú lo has explicado perfectamente, es para vida, la primera, y la segunda es para muerte. Que seamos parte de esa primera resurrección.
Amén.
En el nombre de Jesús, amén.
Amén, sí.
Qué bonito, me ha encantado. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente, y es por qué al final de la parábola se menciona Abraham. Es como, vale, de forma random aparece Abraham, el seno de Abraham, pero también se menciona Moisés. Entonces, el por qué, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? En
sí,
tu
la
caso,
verdad,
Naomi.
Es muy curioso porque Abraham es mencionado como para subrayar que ser descendiente físico de Abraham no va a ser suficiente para asegurar la salvación, ¿no? Lo que importa y lo que va a ser importante es seguir el ejemplo de fe y compasión que Abraham demostró realmente. Y aunque el hombre rico era descendiente de Abraham, no vivió conforme a esos valores que tenía Abraham, ¿no? Que mostró compasión por los pobres. Y esto nos va a servir como una advertencia para aquellos que confían en su linaje, ¿vale? O privilegios en lugar de la verdadera fe y en las obras de misericordia. Luego, por otro lado, Moisés y los profetas se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales van a contener todo lo necesario para conocer la voluntad de Dios y seguirla. Y Jesús, al poner estas palabras en boca de Abraham, indica que las escrituras ya proporcionan suficiente testimonio y advertencia para guiar a las personas hacia la verdad. Y si alguien no está dispuesto a escuchar las enseñanzas de Moisés y los profetas que apuntan a Jesús, ni siquiera un milagro tan asombroso como la resurrección, ¿no?, de un muerto les convencería.
Muy bueno. No, es que estoy
así. Sí.
En realidad estoy afirmando. No, muy bueno. Es eso, que Jesús está diciendo, sí. Madre mía, os cuento un relato, una historia, pero el énfasis no está en el muerto, en el vivo, en el infierno, en la tierra, claro, o en el cielo, sino en que vosotros, vuestra fe, no creéis, no estáis creyendo.
Justo. Uh-huh. Y este punto es subrayado por el hecho de que muchos judíos en esa época de Jesús, a pesar de ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas, es que aún así lo rechazaron, ¿no? Incluso después de que resucitara a Lázaro y finalmente de su propia resurrección. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar esto a nosotros? Pues la mención de Moisés y los profetas nos enseña que las escrituras son la principal fuente de revelación divina, y también ignorar o rechazar su mensaje realmente es rechazar la verdad que Dios ha provisto para nuestra salvación. Abraham es un ejemplo de fe viva y compasión, ¿vale? Y estas son cualidades que deben reflejarse en la vida de aquellos que dicen ser seguidores de Dios. Por lo tanto, no basta con una herencia religiosa o con tener un conocimiento superficial, ¿no?, de la Escritura. Lo que va a ser importante es vivir conforme a esa fe. Por lo tanto, la parábola demuestra que la incredulidad y el rechazo a la verdad de Dios puede volverse tan profundos que ni siquiera los milagros más grandes, como hemos visto de la resurrección, puede convencer a quienes ya han decidido no creer. Y esto es una advertencia sobre el peligro de endurecer nuestro corazón hacia las enseñanzas de Dios. Y en el mundo actual, muchas personas van a esperar cambios o intervenciones a modo espectaculares en sus vidas, como para tomar decisiones importantes o para corregir su comportamiento. Sin embargo, esta enseñanza nos va a recordar que ya tenemos acceso a una rica tradición de sabiduría, ya sea a través de la fe, la educación o valores comunitarios, ¿no? Y que vamos a tener que actuar, deberíamos actuar de acuerdo a estas enseñanzas. Bien, para acabar, quiero hacer una comparación basada en las enseñanzas de Abraham y Moisés. Pues bien, hoy en día vivimos en una era de sobrecarga de información, ¿no? Y a través de Internet, las redes sociales, vamos a tener acceso a un montón de conocimientos, ¿no?, que nunca antes habíamos tenido, ¿no? Uh-huh. Similar a como los hermanos del hombre rico tenían acceso a las escrituras. Sin embargo, el verdadero desafío es aplicar esa información de manera sabia y ética, ¿no? Como el rico de la parábola, que podemos estar rodeados de sabiduría, pero si no sabemos aplicarla, cómo aplicarla, no va a importar cuánta información tengamos realmente. Entonces, de esto podemos sacar que debemos ser como más consumidores pasivos de información y necesitamos aplicar lo que aprendemos para hacer el bien y transformar nuestras vidas y comunidades. Luego también tengo otra comparación, y es que, bueno, hoy en día también algunas personas se apoyan en la tradición o en su identidad cultural o religiosa, ¿no?, para justificar de alguna forma su comportamiento sin considerar si realmente están viviendo conforme a los principios que estas tradiciones promueven. Y esto, lo que hablamos antes, esto es similar a cómo los judíos de la época de Jesús confiaban en ser descendientes de Abraham sin seguir su ejemplo de fe, claro, y compasión. Por lo tanto, para acabar ya, es importante destacar que no basta con pertenecer a una tradición o grupo. Lo importante en sí, en nuestras vidas, es reflejar los valores y los principios que esa tradición nos enseña, y que debemos además esforzarnos por vivir de acuerdo con esos principios en lugar de simplemente confiar, ¿no?, en nuestra identidad o herencia que mencionaba antes.
Claro, esa cobertura religiosa, claro, ¿no? Estoy dentro de la cobertura, pues ya, banda ancha, a tope. No, Me ha encantado, Naomi, de verdad. Yo creo que tú has enfatizado, puntualizado muy bien las ideas de que esto no tiene que ver ni con estatus, ni con de que yo soy adventista de la cuarta, quinta generación, de que vengo de Abraham, del linaje de Moisés, ni tiene que ver, como ya decíamos, con los muertos, o con el infierno, o con el cielo. El énfasis de Jesús es otro, y cuando nosotros somos sabios en verlo en esta parábola, en este caso, podemos sacar enseñanzas, y es esto. Nos está llamando a poner el ojo en creer en la resurrección que Él nos ofrece, en la eternidad, y ver que Jesús no favorece más a los ricos ni a los pobres. Al contrario, Él favorece a todos por igual, siempre que nuestro corazón sea sincero. Veis a Abraham. Abraham era, madre mía, tenía un montón de pasta. Y Dios lo bendecía. Como también en este caso bendecía al pobre Lázaro, aunque comía de las migajas.
Ahí se ve verdaderamente que la gracia es equitativa, ¿no? Que ayuda mucho, en realidad.
Claro. Fíjate que mientras estaba hablando Naomi, me acordé mucho de la historia de Tomás con Jesús. Cuando Jesús resucita, Tomás quiere tocarlo para estar seguro de que es él, de que es el maestro. Y la conversación que sucede ahí es muy interesante porque básicamente lo que Jesús le dice es, bueno, ¿y qué tal aquellos que no me van a poder tocar? Ellos también, ¿cómo van a creer ellos? Y yo creo que ahí es donde entramos nosotros, donde no se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos.
Amén.
De lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado a través de las Escrituras. O sea, creo que las Escrituras se vuelven realidad para nosotros cuando decidimos creer en las Escrituras y en aquel que las ha escrito. Más que en tratar de vivir el aspecto físico de las cosas, que son temporales, porque la Biblia dice que que son más cosas las que no vemos que las cosas que vemos. Y lo que vemos perece, pero lo que no vemos es para siempre.
Wow. Cuando estabas hablando, también me inspiraste, como Naomi te inspiró a ti, a un texto. Es Juan capítulo 6. Es cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, la multitud de los 5,000, y Jesús hace ese milagro. Apoteósico, o sea, flipa, yo quisiera haber estado ahí, imagínate que esa comida rica y abundante. Y cuando Jesús termina y están ahí, es como, Señor, muéstranos un milagro para saber que eres Dios. Y es como, Dios, que te acaba de hacer un milagro, es como, ¿de qué vais, no? Por eso, porque, y ahí Jesús vuelve a decirle, es que aunque viniera aquí Abraham o viniera Moisés, no vais a creer, porque no tiene que ver con milagros, como bien decías. Esto tiene que ver con la fe, y bueno, y llevándolo, ¿qué os parece la idea, no? Que en aquella cultura la gente, ¿quién pensaba que se iba a salvar? A nivel de experiencia, en el nivel de apariencia, ¿quién pensaba la gente que se iba a salvar?
Los fariseos, ¿no?
Los fariseos, los que estaban metidos en el templo, los que estaban con las batas, los que, ¿por qué parecían? Lo parecían los salvos. Y Jesús cuando vino, ¿qué dijo? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Igual si viene hoy me lo dice a mí.
De hecho les digo, les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estaban totalmente desconectados, decían una cosa, hacían otra, porque buscaban impresionar. Claro. Incluso Jesús le dice, cuando oren a solas, o sea, no tienen que hacerlo ahí buscando llamar la atención de las personas. O sea, la motivación. El problema no era la oración, era la motivación atrás de la oración.
Yo pensando en Lázaro y el rico, si preguntábamos a la gente de su tiempo, ¿quién se va a salvar?
Sí.
El rico. Igual hoy en día preguntamos y decimos lo mismo, pues el rico, ¿no? Que Dios nos ayude a ver más allá de las apariencias, que nuestro juicio sea el juicio de Dios, que seamos sensibles a esa voz, ¿no? Y no ver como las personas, no ver a las personas como están en el estado actual, sino como llegarán a ser, que será la capacidad de Dios de ver lo que iba a llegar a ser.
Sí. Eso es.
Qué bonito. ¿Alguna idea práctica para esta semana que podamos dejarle a nuestros amigos de Inverso, a los cracks de Inverso Máquinas? Esto va para vosotros ahí. Si tenéis alguna también vosotros, dejadla en los comentarios. Venga, vamos a dejarle alguna pincelada así, práctica para esta semana.
A ver, práctico, tanto como práctico, y teniendo en cuenta lo que dice el inverso de esta semana, es que no hay tiempo. O sea, no hay tiempo que perder. es lo más importante, ¿no? Me encanta. Entonces hay que ponerse, ¿no? Al lío.
¿Al lío? ¿Cuándo?
Exactamente, ya. No sabes cuánto tiempo vas a tener, efectivamente.
Ya, este es para allá.
Eso es.
Muy bien, qué bonito. ¿Pasamos a nuestro tweet? Sí. Pues, vamos, esta es vuestra oportunidad.
Vale, pues mi tweet es cortito, dice, reflexiona sobre cómo vives hoy para impactar tu mañana eterno.
El hoy, pues, afecta el mañana eterno. Uh-huh. Wow, poderosa.
¿Sigo yo? No es el milagro, es la fe. Vive con compasión y escucha la verdad que ya tienes.
No es el milagro, es la fe.
Que justo lo estabas comentando y digo, ¡me encantó!
Me ha encantado.
Claro.
Han coincidido.
Sí. Muy bueno, claro. Muy bueno, muy bueno. Así random, ¿quién se anima?
Yo tengo algo muy simple, pero creo que está muy bonito también, que dice, la verdadera fe es ciega.
Simple, dice. Contundente. Corto, pero potente. Sí. Oye, muy bueno, la verdadera fe ciega. Como mirando el invisible, Romanos 11.
Uh-huh.
Uf, madre mía, que no se acabe este capítulo, por favor.
Vale, el mío dice, no cuentes con un tiempo extra, elige tus prioridades en vida.
Muy bien, ahí. Uh-huh. Pero es que no habrá tiempo extra. Es ahora. No hay, es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que eras tú, Saba, lo mencionabas. Esta es la oportunidad, no hay otra oportunidad en esta vida, no hay, por eso el infierno es una verdad maliciosa, es demoníaca,
uh-huh.
Porque transmite que luego hay oportunidades, luego tú vas ahí, no, esta es la única oportunidad.
Uh-huh. Eso es.
Muy bien, pues el mío, tus decisiones de hoy determinan tu destino eterno. Vamos unidos, sí, así que muy bien. Tus decisiones de hoy determinan tu destino eterno. Uh-huh. Y quisiera preguntarte, ¿qué estás decidiendo hoy? ¿Qué después de este capítulo? Querido amigo de Inverso, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Pues te animamos con el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, a que te pongas manos a la obra. Este es el momento para vivir la eternidad. Recuerda, nos vemos con la ayuda de Dios la semana que viene en un nuevo Inverso. Gracias a Juventud Adventista de España, JAE, y a la editorial Safeliz, safeliz.com. Busca ahí alguna Biblia, algún libro que va a ser de mucha bendición para ti. Y a vosotros, amigos, queridos, compis, sois geniales. De verdad, me encanta compartir este capítulo. Fue genial.
Igualmente.
Maravilloso. Nos despedimos ya. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Sí.
Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene. Gracias.
Nos vemos.